Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán en La Palma está arrasando con todo lo que tiene a su paso, engullendo casas, campos de cultivo, todo lo que se interponga. Es muy importante tener muchísimo cuidado con la lava y, por supuesto, con los gases. Cada boca del volcán suelta cenizas, dióxido de azufre y otros gases tóxicos. Su inhalación puede provocar muchos problemas y, ojo, puede ser mortal. Como cada martes nos centramos en el mundo de la salud, hoy ponemos el foco, arrancamos con el foco en los volcanes. Si se habla de Canarias, aquí hay un acento fundamental. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues fíjate, muy triste como todo el mundo.
Joder, sí, viendo. No, como todo el mundo, pero los canarios un poquito más.
Sí, sí, sí. Mira que los canarios, en cierta medida, y casi hasta la genética lo llevamos, ¿no?
Sí.
Sabes que vives en unas islas que, bueno, que son volcánicas, no es la primera vez que vemos esto. Yo, por ejemplo, lo vi también con el Teneguía, y más o menos pues lo tienes asimilado, pero cuando llega, cada vez que llega te supera. Ahora, eso sí, también el canario tiene un espíritu que le hace pues subir a flote, volver a
sin
flote.
Sin duda, y eso va a ocurrir más pronto que tarde,
sin duda.
Desde el punto de vista sanitario, aparte de seguir las recomendaciones de quien corresponde, que son las autoridades, ese gas directamente se respira, puede ser muy malo.
Malísimo. Bueno, hablamos de volcanes, ¿no? Y en este sentido a mí se me ocurre decir, bueno, es que no sé, es que lo veo así, Ángel. Es decir, los volcanes, las erupciones volcánicas actuales son terribles, y nada más que tenemos que ver esas imágenes en la televisión, ¿no? Van destruyendo todo a su paso. Pero son nobles también, Ángel, son nobles porque avisan, y de hecho pues ya te venían diciendo los vulcanólogos, esto va a pasar, estaban los enjambres, de tal forma que te vas preparando, y sobre todo también cuando ya llega el momento de la erupción y la lava va por su cauce, pues bueno, pues entonces digamos que para la salud lo peor sería la imprudencia. Te comentaba antes lo del Teneguía. Y haciendo memoria, en el año 1971, que es cuando el Teneguía, murió una sola persona y fue por inhalación. Entonces, cuando nos acercamos, cuando tenemos estos gases cerca de nosotros, lo primero que hay que decir no es que esté cerca, te tienes que retirar. ¿Por qué? Pues porque estos gases son lo peor. Es decir, cuando te llegan, pues se te meten en tu sistema respiratorio, y ahí pues las lesiones son terribles. Hay que dar un dato. El Cumbre Vieja está emitiendo entre 6.000 y 9.000 toneladas de gases al día. Esto es una auténtica burrada. Otro tema sería, pues bueno, la ceniza, ¿no? Eso ya es otro tema.
Bueno, en cualquier caso, antes que recurrir a las cuestiones de salud, sencillamente protección civil, y hagamos caso a las autoridades, que para eso están. Esteban, cambiamos de tercio. Habías preparado un tema muy interesante, muy novedoso. Hablamos de la diabetes, pero es que un estudio publicado en The Lancet relaciona este problema con el sueño.
Sí.
Los grupos de mayor edad con pocas o malas horas de sueño son más propensos a sufrirla. Los jóvenes con pocas horas de sueño sufren obesidad u otros problemas. El doctor Manuel Gargallo, coordinador del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología, nos lo explica.
Bueno, la diabetes es una situación en la cual los niveles de glucosa en plasma están por encima del valor recomendado, o sea, están más altos de lo que corresponde. Entonces, bueno, esto origina una serie de consecuencias a muy largo plazo de deterioro de una serie de organismos, de tejidos y de sistemas del organismo, y el hecho de aparecer realmente es porque la insulina, que es la hormona que regula esta situación, pues o no funciona o funciona inadecuadamente.
El sueño con la diabetes, sí. Esteban, ¿qué has averiguado? ¿Qué quiere decir esto?
Sí. Esto es curiosísimo y es buenísimo. Vamos a ver, nosotros ya llevábamos años, bueno, no nosotros, es decir, la ciencia llevaba años buscando esa interrelación que existía, o posible interrelación que existía entre el sueño y la diabetes. Bueno, pues se especulaba, se hablaba sobre que existe una homeostasis fundamental para que nuestro organismo tenga pues ese ritmo diario, pero no se había llegado más allá. No se había llegado más allá hasta la semana pasada, que tenemos estos estudios en donde los chinos se pusieron manos a la obra. Los chinos, lo vuelvo a decir, lo digo muchas veces, pero lo vuelvo a decir, a día de hoy China es el país que más investigaciones científicas aporta dentro de lo que es la medicina, y entonces, pues bueno, hay que decirlo. Entonces los chinos, que están teniendo muchos diabéticos, están teniendo bastantes diabéticos, se ponen a buscar un poquito el porqué, y sobre todo a buscar esos factores que le hagan correr por delante de la diabetes, y ya se sacan adelante este estudio. En este estudio, pues, analizan 12 factores, y de estos 12 factores, distintos factores, no, pero hay dos que llaman mucho la atención. Uno, el sueño. Cuando se ponen a analizar el sueño en relación a la diabetes, llegan a una primera conclusión, que desde luego, como geriatra y como persona apasionada de todo lo que es la medicina, para mí es fundamental, y es que va y te dice, ojo, que el insomnio es un factor de riesgo tan importante como las alteraciones dietéticas que estés teniendo. Y tú dices, bueno, ¿esto cuándo se da? Y te lo aclaran también. No se da en la gente más joven, 40, 55 años, sino que se da en la gente de más edad, a partir de los 75 años, 70, 75, con lo cual, tú como médico ya tienes la obligación de preguntar también a una persona que tiene sospecha de diabetes o que tiene la diabetes, cuánto duermes y cómo, y a partir de ahí por intentar poner una solución, que se puede, lógicamente. Y por otro lado, hay otro dato que ellos entresacan de estos 12 factores que analizan, y es el tema de la obesidad. La obesidad en el mundo de la diabetes mellitus, no insulina dependiente, la tipo 2, incide tanto en el conjunto global de la población, y van y te dicen que no, que sobre todo en la gente más joven. Bien, esto abre una ventana muy importante, bajo mi punto de vista, a todo lo que estamos viendo hoy en día en torno a esta enfermedad, en torno a la diabetes, que no es una enfermedad baladí. Es decir, si tú sales a la calle ahora y te encuentras a 10 personas, dices, de esas 10 personas, una y un poquito más de otra tiene diabetes. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que tiene algo más de un 10% de prevalencia en España. En el mundo son muchísimos, casi 500 millones de personas las que la tienen.
Mira lo que apuntaba el doctor Gargallo precisamente sobre el sueño.
Una disminución de horas de sueño a través de una serie de hormonas que se liberan por ese estrés, puede aparecer el desarrollo de depósitos grasos, de aumento de obesidad, etcétera, ¿no? Esta serie de hormonas, que son hormonas de estrés, por decirlo así, digamos que aparecen cuando el organismo no está funcionando adecuadamente, tienen unos efectos antagónicos de la insulina y pueden dificultar su funcionamiento y pueden favorecer la aparición de diabetes.
¿Basta con dormir para prevenir?
Es fundamental dormir para prevenir. En este sentido también, en los trabajos que he estado viendo, llama muchísimo la atención cómo hace nada, es decir, al principio de este siglo, en el año 2000, la media que estábamos durmiendo estaba en torno a las 8 horas y media. Bien, poquito después, en el año 2015, ya las 7 horas y media, y parece que esto va decreciendo. Primer mensaje para la población en general: es fundamental que durmamos y que tengamos ese sueño reparador, porque entre otras cosas te va a ayudar con esto de la diabetes. Y si basta, no es que solamente sea el sueño, es el sueño y algo más, pero sí que ahora sabemos que el sueño es muy importante.
Esteban, ¿la diabetes se puede curar? Tanto la tipo 1, la de la insulina, como la tipo 2.
Bueno, vamos a ver, directamente te tengo que decir que no, ni la una ni la otra. Otra cosa es cuando tienes la intolerancia a la diabetes, ¿no? Aquellas personas que son más obesas y demás, en donde sí que se puede controlar bastante. Pero sí que, según se está avanzando en todo esto que te comento, se está avanzando, o se ha avanzado muchísimo también en lo que es el tratamiento. Ahora celebramos el centenario de la insulina, es decir, hace 100 años que empezamos a aplicar la insulina. Lo que hacemos hoy en día en la diabetes mellitus, la tipo 1, la insulina independiente con la insulina, no tiene que ver nada con lo que hacíamos antes. Ahora ya tenemos unas moléculas en donde hemos ganado muchísimo en seguridad, en donde hemos aproximado muchísimo a todo lo que es el perfil fisiológico, es decir, tenemos una insulina muchísimo mejor, pero sobre todo, algo importante cara a un futuro muy próximo, y es que estamos detrás, o están detrás, de la insulina inteligente, es decir, aquella insulina en donde tú vas, te la pones y ella, pues, segrega cuando lo necesita. Esto es la diabetes mellitus, en la tipo 1, pero la tipo 2, en la de las pastillitas, Bueno, pues aquí se ha avanzado muchísimo también, porque no solamente estamos sacando fármacos que actúen contra lo que es el azúcar, contra lo que es el exceso de azúcar, que hay que sacarlo, sino que en un mismo fármaco decimos, bueno, vamos a ver, vamos a ayudar contra el azúcar, vamos a ayudar contra las patologías cardiovasculares que las tienen las personas diabéticas, y vamos a hacer que el diabético, que un factor de riesgo es el sobrepeso, pues disminuya el peso, y esto con una pastillita. Bueno, esto ya lo tenemos también, Ángel.
Bueno, pues acostémonos prontito y, como dice mi suegro, a dormir con los puños apretados.
Siempre cuando acaba la linterna, ese es el momento.
Eso sí. La salud, todos los martes en la linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias,
canario. Un abrazo gordo.
Adiós.
Hasta luego.